Bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal?
Muy bien, Alejandro. ¿Qué tal?
Bien, vamos con los titulares. Tensa calma en el sur de Israel tras una noche con más de 60 cohetes desde Gaza y decenas de blancos militares atacados en respuesta. Trump firmó el decreto que reconoce oficialmente la soberanía israelí en los Altos del Golán. España vota contra Israel en la ONU, no respalda el reconocimiento del Golán, pero condena el misil sobre el centro de Israel. Una de las familias más ricas de Alemania va a donar 11 millones de dólares tras descubrir que sus antecesores emplearon reos de los nazis como mano de obra esclava. Estos son los asuntos de hoy en las noticias de Radio Sefarad. Volveremos después con la agenda cultural en una segunda parte. Una tensa calma reina en el sur de Israel tras una noche en la que más de 60 cohetes fueron lanzados por el terrorismo palestino desde la Franja de Gaza y el ejército de Israel respondió atacando decenas de blancos militares en el enclave costero controlado por Hamas. Ayer, después de lanzar alrededor de 30 cohetes y proyectiles de mortero sobre el sur del país, Hamas anunció que había aceptado el cese del fuego mediado por Egipto con Israel y que entraría en efecto a las 22 horas. Sin embargo, continuaron lanzando otros 30 proyectiles durante la noche. La batería antimisiles Cúpula de Hierro interceptó varios de ellos, mientras que la mayoría de los cohetes y morteros explotaron en espacios abiertos. No se registraron heridos, aunque una casa de la ciudad israelí de Sderot recibió el impacto directo de un cohete que abrió un agujero en el techo y cayó dentro de una de las habitaciones sin explotar. En respuesta, helicópteros y aviones de combate de la Fuerza Aérea atacaron 15 blancos militares en Gaza, que se sumaron a las decenas de sitios bombardeados previamente durante el atardecer del lunes, en respuesta al ataque con un cohete que destruyó una vivienda en el Mosaf Mismeret, en el centro de Israel. El último cohete palestino cayó del lado israelí aproximadamente a las 3:15 de la madrugada del lunes al martes. Sin embargo, las escuelas permanecen cerradas por precaución en la región fronteriza con la Franja de Gaza, como así también en las ciudades de Beersheba, Ashkelon y Ashdod. Los negocios de la zona pueden operar en forma rutinaria mientras se facilite el acceso a los refugios antiaéreos cercanos. Los agricultores pueden regresar a sus campos si coordinan las actividades con las brigadas militares locales.
Sí, prácticamente, como ven, una especie de mini guerra. Ayer lo decíamos, que calculábamos, por lo menos esa era mi vaticinio, que las, digamos, que las acciones militares iban a ser muy comedidas, entre otras cosas porque estamos en época preelectoral y no se sabe muy bien qué consecuencias políticas podría traer esto, pero también porque en realidad ya contra la zona esta de la Franja de Gaza, desde que Gaza está desconectada de Israel y se gestiona por sí misma, pues ya han ocurrido muchos operativos militares que no han traído una calma definitiva a la zona. Si calculamos, fíjense que esto de las marchas del retorno de las que tanto se ha hablado y que se les ha puesto el título de marchas civiles y pacíficas. Bueno, pues esto empezó el 30 de marzo del año pasado, por lo cual estamos a punto de hacer un balance anual. Pues durante este año de marchas pacíficas se han disparado 1.100 proyectiles desde Gaza a la población civil israelí. ¿Qué les parece? Eso en tiempos de paz, en tiempos de simples manifestaciones, que luego veremos quién las condena y si las condena. Bueno, este es un operativo, como digo, muy comedido, aunque ha habido alguna imagen más espectacular, como el bombardeo de la oficina del jefe de Hamas, de Ismail Haniyeh, en la Franja de Gaza, que quedó totalmente destrozado, pero no se preocupen por él, porque Ismail Haniyeh no vive en la Franja de Gaza, sino que vive a Tutiplén, en alguno de los sitios estos como Qatar, ¿no? En rodeado de lujo, mientras sus conciudadanos, sus vecinos o como los y hasta sus parientes, pues se mueren del asco, sin electricidad, sin agua corriente, y lo único que pueden prever para el futuro es que alguno de sus hijos va a morir intentando inmolarse contra algún judío en Oriente Medio. Realmente la situación es muy decepcionante, es muy quita las ganas incluso al más pacifista de pretender que puede haber algún tipo de negociación que fructifique con este grupo, porque no olvidemos que todo esto también tiene que ver con esta permiso de las autoridades israelíes para que reciban millones de dólares y que cierren la boca o que atenten menos contra la población israelí, ¿no? A pesar de que eso lo paga Qatar, pues no deja de ser una especie de chantaje mafioso, ¿no? Y bueno, esto tampoco está dando resultado. Así que yo me imagino que el próximo gobierno, que saldrá de las urnas de este 9 de abril próximo, aunque sea el mismo gobierno de Netanyahu o sea otro, tendrá que plantearse algún tipo de estrategia diferente con respecto a lo que hay que hacer con la Franja de Gaza, porque esto no está funcionando.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el decreto que reconoce oficialmente la soberanía israelí en los Altos del Golán. Esta región fue conquistada por Israel en la Guerra de los Seis Días en 1967 y sobre ella extendería formalmente su control soberano en 1981, paso que no había sido reconocido hasta ahora por ningún otro país. Trump manifestó que dicho reconocimiento debería haber ocurrido hace muchas décadas. El presidente estadounidense justificó esa decisión por las agresivas acciones de Irán y los grupos terroristas contra Israel que convierten al Golán en una plataforma de lanzamiento de ataques contra Israel. Y añadió, Israel tiene todo el derecho a defenderse. Enfrentaremos el veneno del antisemitismo a través de nuestras palabras y, quizás aún más importante, mediante nuestras acciones. En el siglo pasado, la humanidad fue testigo de las terribles consecuencias del antisemitismo y de un mundo sin una patria judía. Israel es una inspiración, un aliado de confianza y un amigo preciado. Estados Unidos siempre estará a su lado.
Sí, así es. Claro que esgrimir que ningún otro país había reconocido el Golán hasta ahora, esto pasa con absolutamente todas las cosas, ¿no? O sea, siempre hay uno que es el primero. También Estados Unidos fue el primero que volvió a Jerusalén, a poner en Jerusalén su embajada, porque recordemos que casi todos los países tenían su embajada en Jerusalén y que solamente la sacaron a raíz de las presiones de los grupos internacionalistas árabes, es decir, de la Liga Árabe, que presionó a través del precio del barril del petróleo para que o actuaban así o se quedaban sin combustible para sus coches. Así, eso fue lo que pasó en los 70. Ahora han pasado casi 50 años de eso y alguien está dando el paso en sentido contrario. Hay muchas cosas que han influido en esa. No solamente de que alguien como Trump, tómeselo como sea esta frase, haya decidido hacerlo. También el tema de que hoy en día el precio del petróleo está más bajo, que hay energías alternativas e incluso métodos de extracción del petróleo alternativos que han permitido a Estados Unidos, por ejemplo, convertirse de importador a exportador de crudo. Todo esto ha llevado a que la dependencia del mundo occidental del petróleo árabe sea mucho menor y, por lo tanto, las presiones y los chantajes ya no funcionan. Han pasado 40, 50 años, pues ahora quizás después de este reconocimiento de Donald Trump sigan los reconocimientos de otros países, porque entre todos siempre hay alguno o más de uno que ha tenido en su historia alguna vicisitud con una zona estratégica de la cual pues hostigaban a su población y que se ha quedado con ella después de una conquista militar, como ha sucedido con todas las fronteras y los límites de todos los países, excepto las islas. Todos los países que tienen fronteras terrestres las han diseñado no de forma pacífica ni con un cartabón, y las que están trazadas con una regla las han hecho gentes que no son de la propia zona. Por ejemplo, los países creados artificialmente del desmembramiento del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial. Esas rayas lisas que hay también en los países africanos son fruto del colonialismo. En todos los otros sitios, las fronteras se han conformado, desgraciadamente, por enfrentamientos bélicos. Que algunos no quieren recordar, que a algunos les parece que lo que pasó hace 200 años es mucho, y en cambio lo que pasó hace 70 está a la orden del día. Así que menos hipocresía y más realidad.
En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, el Ejecutivo de Pedro Sánchez hizo un llamamiento urgente a las facciones palestinas de Gaza para que cesen definitivamente estos actos hostiles contra la población israelí. España reconoce el legítimo derecho de Israel a defenderse, aunque le pide contención en su respuesta, según añade el texto. Por otra parte, el gobierno de España ha negado la soberanía de Israel sobre los altos del Golán y ha reiterado su consonancia con las resoluciones de las Naciones Unidas al respecto. La ONU tiene desplegada desde 1974 una misión de paz en el Golán que se encarga de mantener el alto el fuego entre Israel y Siria y de vigilar la implementación del acuerdo de retirada. Y un tercer asunto relativo a las relaciones entre ambos países. El Ministerio de Exteriores israelí ha criticado duramente a España por respaldar las conclusiones de una comisión de investigación de la ONU sobre la respuesta de Israel a las manifestaciones y protestas que comenzaron en Gaza hace un año, diciendo: España fue el único país europeo que votó contra Israel y a favor del terror, apoyando un informe sesgado que pretendía hacer daño a Israel y su derecho a la defensa propia. Nada de lo que estar orgulloso, ha añadido. Austria, Bulgaria, Hungría y República Checa votaron en contra, junto con Brasil, Australia, Ucrania y Fiji, y el resto de socios europeos se abstuvieron.
Sí, la verdad que el gobierno de España sigue haciendo el papelón. Si uno mira las votaciones que hubo en este Consejo de Derechos Humanos sobre el papel de Israel como único responsable de lo que pasa en la frontera con Gaza, pues ve a todos los gobiernos de sátrapas, tercer mundos, democráticos. Estoy hablando desde el punto de vista democrático, no de civilizaciones ni de economías, sino que en los regímenes más corruptos del mundo, ahí estaba situada España. No votó con Europa. Todas las naciones europeas se han abstenido y algunas incluso han votado en contra de esta resolución, como las que hemos destacado. Y España no. España vota con los regímenes más degradados, entre ellos, por supuesto, todos los países de la Liga Árabe, que de forma automática condenan a Israel incluso antes de leerse sobre qué trata el asunto. Y después de que lo condenan a Israel como único responsable de lo que pasa en la Franja de Gaza, resulta que ahora que los de Gaza disparan un misil que llega incluso pasando Tel Aviv, entonces España dice: ah, no, eso está mal. Y a los que disparan eso, por supuesto, no se atreve, no tiene lo que hay que tener para llamarlos terroristas, sino que los llama facciones palestinas. Facciones palestinas. Es como si aquí en España hace 20 años teníamos facciones vascas. No hay facciones, hay grupos terroristas. Hay un grupo terrorista que se llama Hamas y otro grupo terrorista que se llama Yihad Islámica, e incluso hay un grupo terrorista que se llama Daesh, que la gente debería conocerlo muy bien. Esos son tres grupos terroristas más otro grupo terrorista que realiza el mismo tipo de bombardeos desde el norte de Israel, desde la zona de Líbano y también desde el sur de Siria, que se llama Hezbollah. Son todos grupos terroristas. Aquí no hay facciones, no hay de centroizquierda, derecha, nacionalistas, no nacionalistas. Son grupos terroristas absolutamente todos. Y lo que tenemos en España es una cobardía diplomática impresionante que se somete a las presiones de cualquier pringado que venga con amenazas de que, uy, España, no vayas a votar abstenerte en condenar a Israel no sea cosa de que te mandemos algún terrorista más de los que tienes, porque a veces uno piensa que eso es lo que está pasando, que la única razón para que España respalde este tipo de mociones es que se sienta chantajeado y amenazado.
Una de las familias más ricas de Alemania va a donar 11 millones de dólares, unos 9,7 millones de euros, a fines benéficos tras descubrir la intensidad de los lazos de sus antecesores con el régimen nazi, que emplearon reos como mano de obra forzada. La familia Reimann ha tachado de repugnantes los crímenes que han salido a la luz tras una investigación del diario Bild, según la cual Albert Reimann y su hijo, de igual nombre, emplearon civiles rusos y prisioneros de guerra franceses en sus empresas durante la era nazi. Además, ha quedado en evidencia que ambos eran antisemitas, que apoyaron a Adolf Hitler y que el mayor de ellos ayudó financieramente a las SS desde 1931. La familia fue la que solicitó hace 3 años una investigación en profundidad sobre los lazos de sus antecesores con el nazismo y quedaron sin palabras al afrontar los resultados del estudio. Avergonzados y blancos. Por el momento no ha trascendido a qué fines se va a destinar concretamente los 11 millones de dólares. Los Reimann controlan conocidas empresas de alimentación y restauración, pero tienen intereses en otros sectores como el de los cosméticos.
Bueno, desde aquí felicitamos a la familia Reimann, en principio por haber encargado este estudio, por querer saber de dónde vienen ellos y afrontar con valentía el hecho de que nadie juzga a una persona por lo que hayan hecho sus antecesores, a menos que sepa lo que hicieron y trate de ocultarlo. Así que nuestro saludo a la familia Reimann, que en este caso no tenía nada que ver aparentemente con el tema del holocausto judío, sino con los esclavos de los civiles rusos prisioneros de guerra franceses. A mí me gustaría que otras familias también muy ricas, muy conocidas, empresas enormes y tremendas de Alemania, hiciesen el mismo mecanismo de revisión de conciencia, incluso sin donar los millones de dólares que va a donar esta familia, simplemente reconociendo empresas como Volkswagen, como... hay tantas que no quiero quedar mal con alguna de ellas, pero diré que algunas de ellas incluso tienen una representación muy importante como nuestro famoso Museo Thyssen en la Castellana, Museo de Arte, que ha creado básicamente su colección a partir del expolio de los nazis. Y eso es algo que no se aventa, no se proclama a los cuatro vientos ni se pide perdón por ello. Es más, todavía tienen un contencioso sobre un cuadro que ha sido totalmente identificado y reclamado. Pero ese no es el único pecadito que tiene esta familia, ¿no? Porque ya no hablo de que la tía de Heinrich, el marido de la condesa de aquí, bueno, esa tía pues hizo una orgía de asesinatos en su castillo cuando ya estaban perdiendo la guerra, matando a judíos, a 100 judíos en el sótano de su casa para diversión de los oficiales de la SS que ya estaban desesperados y sabían que estaba todo perdido, sino que, como digo, la colección, empezaron a coleccionar arte porque los judíos a partir de los años 30 tenían que vender a precio, no de saldo, a precio de miseria, las obras de arte que habían acumulado. Y así, de pronto, los Thyssen pasaron a ser coleccionistas de arte. Un chollo.
Cerramos esta primera parte de las noticias. Volvemos ahora con la agenda cultural.
Bueno, hoy como el tema de las contingencias bélicas en Israel nos ha ocupado bastante tiempo, pues solamente vamos a hablar de 2 temas en la agenda cultural, pero yo creo que son también bastante amplios y alguno de ellos, como este primero, tiene algo que ver también con las noticias.
Vamos a comenzar hablando del Museo del Antiguo Campo de Exterminio Nazi de Auschwitz, que fue construido por el Tercer Reich en la Polonia ocupada. Ha pedido a sus visitantes que se abstengan de hacerse poses y fotos frívolas en un recinto donde se asesinó a 1 millón de personas. La gota que ha colmado el vaso de la paciencia son las fotografías que varios visitantes se hacen caminando sobre las vías de la línea férrea que conducía a los deportados a los campos de concentración y que inmediatamente suben a sus redes sociales. No es la primera vez que los posados en memoriales del Holocausto generan polémica y ya en el 2017 el artista israelí Shahak Shapira publicó imágenes donde combinaba las fotografías y posados frívolos de los visitantes con imágenes reales de las víctimas del Holocausto. Se estima que más de 1,1 millón de personas, alrededor del 90% judíos, murieron en Auschwitz y en el campo anexo Birkenau debido a los malos tratos, las cámaras de gas, el hambre, el agotamiento y las enfermedades.
Sí, bueno, yo lo que no sé que, a ver, hasta dónde puede llegar a tener algún efecto al pedir a los visitantes que se abstengan de hacer poses y fotos frívolas, porque en realidad todo esto está pasando no porque lo promueva, por supuesto, el Museo de Auschwitz, sino porque la gente, muchas veces se dice, la gente tiene que ir a visitar estos sitios para darse cuenta de lo que allí ha pasado. Pues es esta gente, la que va allí, la que se supone que ahora sí sabe lo que ha pasado, pues se lo toman como si fuera el Disneyland de una cosa histórica que pasó, que no tiene nada que ver con ellos y que posiblemente les recuerde alguna película en blanco y negro o más moderna, pero hasta ahí llega la empatía que tiene la gente con las visitas a los campos de concentración. Yo realmente entiendo de que mucha gente crea que esto crea algún tipo de empatía y solidaridad con las víctimas y asumir una conciencia. Pero ahí está la demostración, ¿no? Pues en Instagram la gente se pone los selfies con las cámaras de gas, haciendo equilibrio sobre las vías del tren, etcétera, etcétera. Yo no sé si hay alguna manera en este maldito mundo de que la gente se entere de lo que realmente ha pasado y lo cerca que ha pasado y la implicación que eso ha tenido para sus propias vidas.
Por primera vez, una editorial israelí adquirió los derechos para traducir al hebreo la famosa tira de cómica argentina de Mafalda. La idea es iniciativa de Uriel Cohn, residente de Jerusalén, de origen argentino, propietario y editor de Teisha Neshamot, Nueve Vidas. Contacté a la editorial que posee los derechos de autor y Kino, el creador de la tira, pidió ver los bocetos porque pensó que quizás la escritura de derecha a izquierda en hebreo no se vería bien, pero finalmente aceptó la propuesta. Nos mantendremos fieles a los textos originales de Kino. Algunas personas dudaron si la tira es adecuada para el hebreo porque no hay ironía en este idioma, pero eso no es cierto, afirma Cohn. Mafalda es uno de los seis personajes más populares en la Argentina, además de Messi, Evita, Maradona, entre otros, y es la única heroína imaginaria. Pronto los israelíes conocerán el encanto de esta niña feminista, fanática de los Beatles, con una gran conciencia social y una profunda preocupación por el destino de la humanidad.
Sí, la verdad que es necesario. Yo creo que era algo que tiene que hacerse, ¿no? También Mafalda debería traducirse a todos los idiomas. No sé si está traducida al árabe, al japonés o al chino, que realmente sería, le daría una dimensión internacional. Ya sabemos que Mafalda es un personaje que conoce prácticamente todo el mundo hispanoparlante, más allá de que haya nacido, digamos, en la Argentina, sus frases y situaciones son totalmente universales. Y tengo que decir que el editor Uriel Cohn ha sido colaborador de Radio Sefarad hace bastantes años, creo que ya eran casi 10 años, porque creo que se llamaba el Festival que él nos presentaba Jerusalén 09. O sea que esto ocurría hace 10 años. Estaba en la organización de un festival de jazz en Jerusalén, que es una misión cultural bastante complicada, y nos presentaba antes de cada concierto pues el artista que iba a actuar, algunas grabaciones, y nos invitaba a visitar Jerusalén. Uriel Cohn es un personaje de la cultura israelí y también especialmente de la de Jerusalén. Y ahora pues va a tener el beneplácito de haber traído al mundo de los hebreoparlantes un personaje tan querido por todos como Mafalda.
Pues esperamos poder hablar con él. Le invitamos desde aquí a que vuelva a los micrófonos, ¿no?, de Radio Sefarad para
vamos
hablar de esta nueva
vamos
aventura.
Vamos a intentar de que nos cuente cómo se dicen algunas de las cosas de Mafalda en hebreo.
Muy bien, aquí nos despedimos. Mañana estaremos con ustedes de nuevo en las noticias de Radio Sefarad.